A mediados de noviembre se convirtió en ley la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral. Nosotros queremos recibir a esta hora de la tarde a Vanessa Siley. Ella es abogada y diputada de la Nación por la provincia de Buenos Aires, por Frente de Todos. También es presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo. Buenas tardes, Vanessa. Sabemos que estás con poco tiempo. Agradecerte por recibirnos.
Hola, bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, inicialmente consultarte qué implica que, bueno, Argentina haya ratificado este instrumento en nuestro país.
Bueno, en primer lugar nos convierte en el tercer país del mundo en hacerlo y es una herramienta fundamental, ya que si bien algunas provincias poseían su ley de prevención y erradicación de la violencia en el mundo laboral, no había un instrumento nacional y que encima tenga, digamos, iniciativa internacional como este convenio 190 que nace de la discusión en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra en el año 2019. Y es muy importante porque nos va a dar pie para trabajar en erradicar la violencia en el mundo del trabajo, para que trabajar sea plenamente digno, ¿no? Que el trabajo sea plenamente decente. Y es un proyecto, además, bueno, ya hoy es un convenio ratificado, que tiene una perspectiva de género muy importante, porque abarca las situaciones de violencia que además se recrudecen en razón de la situación de los géneros, en razón de la situación de la elección de identidad de género. Así que en ese sentido es muy ambicioso este convenio que acabamos de ratificar en la Argentina y que nos va a demandar un trabajo a futuro para que haya instrumentos a través del cual los trabajadores y las trabajadoras, principalmente las trabajadoras, puedan denunciar los casos de violencia. Trabaja fuertemente en la prevención de la violencia laboral, trabaja fuertemente en momentos no solamente dentro del trabajo, que una persona puede estar sometida a situaciones de violencia por parte de sus superiores jerárquicos o por parte de su empleador, sino además en las entrevistas laborales. Muchas veces sucede, y nos pasa a las mujeres, que en las entrevistas laborales atravesamos situaciones de violencia y tantas otras veces de acoso, incluso de acoso, ¿no?
Sí.
Así que bueno, la verdad que es un enorme avance y es un comienzo. Va a haber que trabajar mucho de manera tripartita, es decir, con las organizaciones sindicales, con los empleadores y con el Estado, para que cada ámbito laboral no esté libre de violencia y acoso.
Vanessa, ¿por qué las mujeres estamos quizás más expuestas a sufrir acoso y violencia en el mundo del trabajo?
Porque estamos expuestas a sufrir acoso y violencia en el mundo en general, en la sociedad en general, en cualquier ámbito, y en el ámbito laboral porque se da una doble situación de vulnerabilidad, podríamos decir, la situación de mujer. Esto ya lo ha previsto la normativa de la protección de la mujer, la 26485 en la Argentina, esa ley tan importante del año 2009 que evita la situación de abuso en general que tiene la mujer en la sociedad, y porque además también somos en el mundo del trabajo las que menos ganamos, somos en el mundo del trabajo las que poseemos ese famoso techo de cristal a través del cual no ocupamos la mayoría de los lugares jerárquicos, las jefaturas, las direcciones, los lugares en las empresas y demás. No somos nosotras quienes ocupamos esos lugares, sino que nosotras solemos ocupar la base ocupacional, ¿no? Empleadas casi siempre. Entonces, la violencia se recrudece mucho más cuando hay situaciones de ventaja o de utilización del poder, ¿no? Esto no significa que tener poder es ser violento o ser violenta. Significa que son posiciones de ventaja sobre otra persona, ¿no?
Bueno, hace unos segundos mencionabas algunos ejemplos o situaciones de violencia y no me preguntaba qué maltratos y violencias quizás hemos naturalizado en nuestros lugares de trabajo.
Bueno, muchísimos. Mira, por ejemplo, la situación de la maternidad. cuántas veces en los lugares de trabajo empieza y comienza a haber una discriminación porque las mujeres toman la decisión de ser madres o inician un proceso de maternidad y esto a veces viene aparejado con que se nos discrimina, se nos corre de nuestros lugares o se menosprecia porque, bueno, ahora tenemos las responsabilidades y otras decisiones e incluso otras prioridades, ¿no? Como si esto fuera, implicaría naturalmente dejar de lado las responsabilidades laborales. Y esto no es así, puede suceder en un caso, pero no en otros. También sucede que las mujeres solemos ser como evaluadas siempre dos o tres veces más que los varones a ver si acreditamos efectivamente idoneidad para tomar decisiones o acreditamos efectivamente idoneidad para conducir grupos humanos. Y esto nos pasa principalmente por nuestra condición de mujer. Ya, yo te puedo hablar de un ámbito específico que conozco mucho, que es el Poder Judicial.
Sí.
Y en el Poder Judicial hay una realidad, hay muchísimo maltrato laboral, uh-huh. Hay muchísima violencia laboral. De hecho, las principales licencias que existen en el Poder Judicial son licencias psiquiátricas, que en realidad son licencias por violencia laboral. Pero como no existe la licencia llamada violencia laboral, las personas que terminan quemadas en sus lugares de trabajo se toman una licencia psiquiátrica. Uh-huh. Y la mayoría de estas personas son mujeres. Es decir, son mujeres porque además son las que no ocupan los lugares jerárquicos. Pocas juezas, pocas secretarias. Uh-huh. Y los jueces son hombres. Entonces ahí vos ves cómo la diferencial en el lugar, la falta de perspectiva de género en el Poder Judicial, recrudece todas las relaciones violentas que se pueden dar en la sociedad en los ámbitos laborales, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y frente a esto, ¿qué es lo que tiene que cambiar, Vanessa? Me parece sumamente valioso que podamos contar en estos tiempos con mayor respaldo legal, otras normas que garanticen nuestros derechos laborales y, por supuesto, la no violencia en el trabajo.
Bueno, la verdad que las normas son herramientas, es la formalización de un derecho. Lo que luego tenemos que hacer es, además de dar a conocimiento las leyes, dar esas batallas culturales para que se cambien las prácticas y los modos de vida. Y con los modos de vida, los modos de relacionarnos, y con los modos de relacionarnos, las relaciones laborales. Por eso es tan importante, y así lo dice el convenio 190, que acabamos de ratificar, que se trabaje en la efectiva aplicación de las leyes con los sindicatos y con los empleadores. Es fundamental esa negociación colectiva, ese acuerdo colectivo, para que haya prevención, haya cursos de capacitación, haya cursos de manejo de grupos humanos, haya condiciones de igualdad para acceder al trabajo y además condiciones de igualdad para crecer en el trabajo, buenas prácticas laborales, bueno, todas situaciones que ya iríamos al orden de la aplicación efectiva de las leyes, ¿no? Uh-huh. Porque además de las leyes, podemos tener muchas leyes, podemos tener las mejores leyes del mundo, pero si no hacemos cuerpo, hacemos carne y no interiorizamos y no hacemos partícipe en la aplicación de estas leyes a los actores sociales, difícilmente vayamos a poder entender que una ley se convierte en un derecho cuando efectivamente lo incorpora el patrimonio personal como ser humano, ¿no? Uh-huh. O como persona humana.
Seguro. Por último, y para cerrar, Vanessa, bueno, ya inició el debate así por el proyecto de legalización del aborto, tu reflexión sobre este tema.
Sí, justamente ahora, mira, en este momento está comenzando la segunda comisión del día. Estamos haciendo comisiones conjuntas acá en la Cámara de Diputados y Diputadas, de Salud, de Legislación General, de Penal y de Mujer y Diversidad, escuchando expositores y expositoras de todas las posturas, digamos, pañuelo verde y pañuelo celeste, para decirte de alguna manera, uh-huh. De todas las posturas, de distintos ámbitos, en un debate que viene siendo muy respetuoso. Y que viene combinándose con varias cosas, porque la interrupción voluntaria del embarazo, que es tan importante para que se respete esas maternidades deseadas, esas decisiones de vida, esos derechos humanos de las mujeres, ¿no? Que tanto venimos luchando las mujeres para que así se dé. Viene también acompañada con un proyecto que presentó también el Poder Ejecutivo, que es el de los 1000 días, que es una manera de proteger a estas maternidades, las maternidades cuidadas por el Estado, ¿no? Y en los 1000 días para proteger a la vida desde la gestación hasta los 3 años de vida, con diversas políticas públicas. Yo creo que acá se ha dado un paso fundamental. El primero es que nuestro presidente Alberto Fernández cumplió el contrato electoral. El contrato electoral a través del cual dijo que iba a enviar al Congreso de la Nación el proyecto para la introducción voluntaria del embarazo, y así lo cumplió y así se está discutiendo hoy día. Y que además este proyecto del IVE, la introducción voluntaria del embarazo, viene acompañado con un proyecto para aquellas personas gestantes y aquellas mujeres que han decidido sí traer, tener un hijo, sí tener un hije. Entonces, creo que es una combinación que es muy necesaria para que se entienda que estamos hablando de una cuestión de salud pública y de un derecho humano, ¿no?
Muchas gracias, Vanessa, por estos minutos.
No, muchísimas gracias a ustedes y en cualquier oportunidad, bueno, cuentan conmigo para lo que necesiten.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Escuchábamos a Vanessa Sile, y ella es abogada y diputada de la Nación.